couldn't believe it was happening to my family and all these people.
My mother, I know that she's dead.
Este lunes se conmemora en la localidad bosnia de Srebrenica el décimo aniversario de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La presencia de las fuerzas de paz de la ONU en julio de 1995 durante el conflicto de la ex Yugoslavia no impidió la ocupación de esa ciudad por parte de las tropas serbias, que culminaron con el asesinato de alrededor de 8.000 hombres musulmanes.
Este lunes los restos de unas 600 víctimas reciben sepultura en una ceremonia que se realiza a las afueras de Srebrenica, en el Centro Memorial de Potocari. Ministros del Reino Unido, Francia, Holanda y Estados Unidos toman parte en el acto conmemorativo de la masacre.
Miles de personas asistieron a la ceremonia, que por primera vez cuenta con la presencia del presidente de Serbia, Boris Tadic, cuya visita busca rendir homenaje a las víctimas y lograr la reconciliación en la región.
Entre tanto, los principales inculpados de la masacre, el líder serbo-bosnio Radovan Karadžić y su comandante militar Ratko Mladić, aún se encuentran prófugos de la justicia.
Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, se quejaba del olvido internacional en que ha caído este conflicto y señalaba que la división social entre bosnios y serbios aún continúa.
Sí, los años van pasando y este empieza a ser uno de esos conflictos olvidados que suscitó mucha atención en la primera mitad del decenio de 1990, pero la desidia ha acabado por instalarse, no solo en la opinión pública, en los propios gobiernos que hoy tienen otras prioridades, vuelcan sus atenciones en Afganistán o en Irak y se desentienden, por ejemplo, en lo que respecta a los compromisos de ayuda económica contraídos en su momento con las diferentes repúblicas yugoslavas. No es, por tanto, solo un problema de adormecimiento de nuestras opiniones públicas, también de actitudes gubernamentales muy expresas. Yo creo que en Bosnia se ha progresado en materia de estabilidad en los 10 últimos años, pero apenas se ha progresado, en cambio, en lo que respecta a la reconstrucción de la vida multiétnica y a la democratización. Hay minorías de serbios, de croatas, que viven sin mayores problemas porque nunca los tuvieron junto con la mayoría de población bosniaca en buena parte de la república, pero creo que la división sigue siendo legitimada internacionalmente de la mano de esa partición efectiva que dibuja dos entidades en el Estado Federal Bosnio, una de ellas claramente connotada en el terreno étnico, como lo dice su propio nombre, la República Serbia de Bosnia, la otra más multinacional, la Federación de Bosnia-Herzegovina. Me temo que cuando hablamos machaconamente de los problemas vinculados con la no detención de Mladic y de Karadžić, olvidamos que en la trastienda en Bosnia los problemas son muchos. También la circunstancia llamativa de que 10 años después el país tampoco parece haber recobrado el vuelo en el terreno económico.
Hasta ahora se han recuperado unos 1.300 cuerpos de las fosas comunes. Estos cuerpos han recibido sepultura después de haber sido identificados a través del análisis del ADN. Pero más de 4.500 bolsas que contienen restos humanos aún necesitan ser analizadas.
Este domingo el gobierno bosnio anunció que se encontró una nueva fosa común que se cree contiene más cuerpos de la gente asesinada durante la masacre. Este es el contexto histórico de lo ocurrido.
En 1992, cuando comenzó la guerra de Bosnia y Herzegovina, el 75% de la población de Srebrenica era bosnia musulmana frente a un 25% serbia. En 1993, Srebrenica fue declarada, junto con Sarajevo, Sepa, Gorace, Tuzla y Biak, una de las seis zonas de seguridad decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina.
Pero semejante protección no impidió que entre los días 6 al 8 de junio de 1995 las fuerzas serbo-bosnias sitiaran el enclave en el que se habían refugiado decenas de miles de civiles huidos de otras áreas arrasadas del noreste de Bosnia.
Una fuerza de 600 soldados holandeses mal armados era la encargada de protegerlos. Apenas había combustible y los alimentos frescos no se renovaban desde mayo de 1995. El asedio resultó particularmente fácil.
Cuando empezaron los bombardeos serbios, los musulmanes pidieron a la ONU que les entregaran las armas confiscadas por los cuerpos de paz pero la solicitud fue denegada.
Los bombardeos atacaban los centros de refugiados y los puestos de observación de las tropas de la ONU, mientras el comandante holandés, teniente coronel Tom Karremans, pedía en vano apoyo aéreo a sus superiores en Sarajevo. Entre tanto, miles de refugiados seguían llegando a la ciudad huyendo de la ofensiva serbia.
Ante tanta insistencia por parte de Karremans, el comandante general de la ONU, general Bernard Jambier, responsable militar en Sarajevo de las fuerzas de UNPROFOR, accedió a enviar ayuda que sirvió para detener temporalmente el avance serbio.
Contando con ese apoyo aéreo, Karremans decidió actuar y lanzar un ultimátum. Los serbobosnios deberían retirarse antes de las 6 de la mañana o, en caso contrario, los aviones de la OTAN les atacarían.
Los serbios no se retiraron, pero el mando de la ONU en Sarajevo informó a Karremans de que su solicitud de apoyo aéreo había sido hecha de forma inadecuada. El general Bernard Jambier recibió una petición con hora y media de retraso, y por si fuera poco, los aviones enviados carecían de suficiente combustible y debieron desviarse a Italia para repostar. En ese momento, la base holandesa en Potokari albergaba a 20.000 refugiados, sobre todo mujeres, niños y enfermos.
Ahora, 10 años después de la masacre, según las organizaciones de derechos humanos, las víctimas siguen sin recibir justicia. Numerosos casos de desapariciones continúan sin resolver y los principales autores de aquellos hechos siguen libres y sin responder de sus actos.